Al matí, amb Raquel García.
Cuando se piensa que a quien amar es algo que eliges, que decides sin más. Cuando se opina que hay algún error, una desviación al sentir amor. Se demuestra que aún no se vivió. ¿Os gusta? Pues a mí también, cómo no, por favor.
I ara us volem convidar a veure una nova exposició fotogràfica impulsada en el marc del programa Ventilem els armaris. A Terra avui, a la nostra ciutat, avui dilluns 5 de juny. Es tracta de la mostra Teníem por, però calia sortir, on es poden veure una dotzena de testimonis fonamentals en la lluita del col·lectiu LGTBI. Els casos posen en rellevància que encara queda molt per lluitar en el que fa a la conservació dels drets i molt també doncs, per aconseguir. L'exposició es podrà veure fins al 23 de juny al Centre Cívic de Gràcia i comptarà també amb una visita guiada i amb un col·loqui. Nosaltres en volem parlar amb el fotògraf d'aquesta exposició, d'aquesta mostra i també membre de l'associació Date Cuenta. Aitor Fernández, bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns primer de tot com aterra, no? Doncs aquesta proposta aquí a la nostra ciutat i quin és l'objectiu?
Pues esta propuesta viene de Barcelona, pero la intención es itinerarla por toda, bueno, por los máximos uh-huh. lugares posibles, ¿no? Viene de Barcelona porque el origen del movimiento LGTB, vamos a decir, en el Estado español, está en Barcelona,
sí.
Pero tenía que ir a Sabadell porque también hay muchos de estos activistas que vivían en Sabadell, ¿no?, aunque bajaban a Barcelona uh-huh. para luchar, ¿no?
De fet, entre els protagonistes de l'exposició es troben dos activistes, no?, sabadellenques i també del moviment trans, la Clara Palau i la Maria Antònia Vilanova.
Exacto. Sí, Clara y María Antonia para mí representan el activismo actual, ¿no?
Uh-huh.
Son personas que han tenido, que han vivido de una determinada manera su vida, pero es ahora cuando ellas están a tope luchando, ¿no? Y las tenéis ahí en Sabadell y están cada día organizando, luchando, juntando grupos y dando apoyo y tenían que aparecer en esta exposición.
Uh-huh. ¿Com neix la mostra, l'exposició? ¿Y per què aquest nom?
Nosotros ya estamos muy vinculados en nuestra entidad, Date Cuenta, ya estamos muy vinculados desde hace muchos años al tema de la memoria histórica, que es un tema muy muy complicado porque siempre se quiere olvidar, ¿verdad? Siempre quiere enterrarse, no se quiere enfrentar a nuestro pasado como se ha hecho en otros países. Nosotros ya habíamos trabajado un proyecto que se llamaba Vencides, donde se recogían más de 100 testimonios de supervivientes, de defensores de la Segunda República y la represión franquista.
Uh-huh.
Entonces ya estábamos muy acostumbrados a trabajar a través del perfil periodístico, ¿no?, y del testimonio, a través del retrato también, ¿no? Entonces, decidimos empezar también a trabajar el tema de la memoria LGTB, que es un poco más tardía, en el sentido de que empieza al final del franquismo, con lo cual es ahora el momento óptimo, el límite para poder trabajar, ¿no?
Uh-huh.
Y así empezamos a trabajar diferentes testimonios y vamos aumentando poco a poco. Ahora en la exposición ahí en Sabadell podéis ver 10 de los testimonios. Y el título, Tenían po, pro calía surtir, hace referencia a una frase de uno de los primeros activistas o de las primeras protagonistas que hicimos, que es Antoni Pradas.
Uh-huh.
En una entrevista él nos cuenta que en los años 60 todavía no había un activismo como tal, pero las personas homosexuales tenían que salir cada sábado. Ellos salían porque si no se morían, ¿no? O sea, claro que tenían miedo, uh-huh. pero tenían que salir.
Per precisament doncs, això reivindicar, no? Per no quedar-se doncs, aïllats a casa. A banda d'aquest protagonista, de l'Antoni Prades i de també la Maria Antònia i la Clara, quins altres testimonis es veuen recollits en aquesta mostra?
pues tenemos protagonistas de la primera parte del movimiento LGTB, pues como Armand de Fluvià o Antoni Pradas, como te he dicho, también Silvia Ruiz. Armand de Fluvià fue el fundador del FAC, del Front d'Alliberament Gai de Cataluña, uh-huh. y es un histórico. Tenemos también a la Silvia Ruiz, que también es conocida, es una de las transexuales también que estuvo encarcelada en dos ocasiones y muy perseguida también en Barcelona. Luego tenemos como una segunda generación de luchadores representados, por ejemplo, por María Giral y Alpe Conceptas, que son dos personas que ya trabajan más en lo que son las escisiones ya del FAC, ¿no? Como nuevas organizaciones que son más críticas con el FAC. María Giral, porque es una asociación más, un colectivo de lesbianas, y Alpe trabajando más con el tema del SIDA, por ejemplo, uh-huh. Bea Espejo y Jordi Barceloneta también, como personas más críticas, trabajando también desde una zona más crítica, ¿no? Menos institucionalizada, más en la calle y más con reivindicaciones más genéricas sobre el amor, ¿no? Sobre el amor, en el caso de Jordi Barceloneta, Jordi no estaba de acuerdo con el matrimonio, uh-huh. por ejemplo, homosexual, ¿no? Él quería renovarlo todo, él no quería... Ahora lo ha comprendido, ¿no? Que uh-huh. tiene sus ventajas el matrimonio homosexual, ¿no? Que podemos tener evidentemente los mismos derechos, pero en su visión él quería transformarlo todo, ¿no? Quería transformar las relaciones humanas, ¿no? Entonces, fue muy crítico con el FAC precisamente con eso y formó su entidad, además que fue la primera persona que creó que abrió un sex shop gay en España. Y luego tenemos una tercera generación, pues más representada pues por Clara y por Sofía, que son más activistas uh-huh. de ahora.
Per tant, la mostra, a través de les vivències d'aquestes persones, va també reflectint, no?, doncs, com ha anat evolucionant el col·lectiu, no?, també, doncs, i com ha anat canviant fins i tot el país.
Sí, exacte. Sí, sí, nosotros queríamos reflejar un poco, o demostrar o visibilizar que los derechos a la gente joven no le ha llegado porque están aquí. Y un grupo político dijo, venga, vamos a hacer esto. No. Los derechos han llegado porque hay muchas personas, como siempre, que han trabajado y han puesto sus vidas uh-huh. Y su bienestar para que estos derechos nos lleguen hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y estos derechos son frágiles y un día pueden no estar. Y hoy lo vemos más que nunca, ¿no? La amenaza sobre nuestros derechos, no solo de LGTB, sino y de libertades personales, sino uh-huh. en sanidad, en educación, ¿no? Y estos derechos cada vez son más frágiles y cada vez hay menos lucha, ¿no? Hay menos resistencia. Y creo que es importante que los jóvenes sepan que todo esto costó mucho, ¿no? Uh-huh. De conseguir y que hay que seguir conservándolo.
Clar, que els drets, no?, s'han de defensar cada dia, que no són uns privilegis, no?, que es poden, doncs, això, heretar per sempre, sinó que s'han de defensar. Suposo que va dirigida també, doncs, això, a captar també l'atenció dels joves, però també oberta a qualsevol ciutadà.
Claro, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Les toca, siempre decimos, ¿no? Siempre dicen que los jóvenes son los que tienen que luchar, pero yo creo que uno tiene que luchar toda la vida. Lo que pasa es que no se lucha desde el mismo punto, ¿no? Cuando tienes 20 años o cuando tienes 40. Cambia mucho la visión de la vida, pero el que ha luchado con 20 luchará con 60 y con 70.
Uh-huh. De fet, ara que deies, no?, doncs aquests drets, també vosaltres expliqueu que amb l'arribada de la democràcia no es va aconseguir també automàticament, doncs, a millorar les vides de les persones del col·lectiu, sinó que també, doncs, fins i tot expliqueu, no?, l'assassinat de Sonia Rescalvo. Recorda'ns qui era, també.
Exacto. Sí, Sonia Rescalvo era una mujer transexual. En aquella época es muy triste ver los recortes de prensa porque no le llaman mujer transexual o no le llaman transexual, le llaman travesti. Muere una travesti, ¿no? A manos de grupos neonazis, que fue asesinada en el Parque de la Ciudadela, en Barcelona. Fue un momento muy sonado, ¿no? Un momento preolimpiadas, ¿no? Donde uh-huh. la ciudad se supone que que quería crear una buena imagen, ¿no? Para el exterior, ¿no? Para las personas extranjeras que iban a venir uh-huh. a la ciudad. Entonces hubo un movimiento también muy fuerte contra la prostitución institucionalizado a muchas prostitutas, cis y transexuales, las echaron, ¿no?, de los lugares donde ellas trabajaban sin ofrecerles tampoco alternativas. Y un año antes de las Olimpiadas, en el año 91, fue asesinada Sonia Rescalvo por un grupo neonazi. Ella dormía, en el Parque de la Ciudadela estaba como vallado por las noches, no se puede entrar, pero bueno, había como una tolerancia que ciertas personas pudieran refugiarse allí, protegerse allí. Ella dormía allí, en el Parque de la Ciudadela. El grupo neonazi lo conocía, lo sabía, y fueron a cazar, ¿no?, aquello que hacían en aquellas épocas, fueron como a cazar, y bueno, pues mataron a Sonia y también a un par de personas que estaban indigentes, ¿no?, sin techo, que vivían, que estaban durmiendo al lado de Sonia, ¿no? Y luego todo el proceso fue muy... estas personas, cuando fueron detenidas, pues se burlaban delante del juez. Fue como muy muy jocoso, ¿no?, toda su defensa delante del tribunal. Y fue un antes y un después también para el movimiento transexual, porque a partir de ahí empezaron a organizarse y a visibilizarse también.
D'aquí també, no?, la importància, com bé dius, de crear totes aquestes entitats, no?, com a nosaltres tenim, doncs, a la ciutat Calenredos, per, doncs, organitzar-se, per defensar, per visibilitzar, no?, doncs, i denunciar aquestes violències, no?, contra el col·lectiu. Fins i tot ara que parlaves, no?, de com van aparèixer, doncs, a les notícies, no?, aquests fets, també caldria posar en valor que, afortunadament, també el llenguatge va canviant.
Claro, los periodistas tenemos esa responsabilidad también, ¿no?, de utilizar las palabras adecuadas y correctas, porque las palabras, tú lo sabes, que son transformadoras, y la forma en la que nosotros podemos explicamos la noticia, o la forma en la que los maestros y las maestras educan en las escuelas, yo creo que es una transformación de las más esenciales, ¿no?, que se puede hacer. Fíjate, tú me habías comentado antes, ¿no?, que en la democracia nosotros habíamos dicho, ¿no?, que es hasta el año 1995 que no se deroga la ley de vagos y maleantes. Imagina. Que es una de las leyes franquistas que ya no se utilizaba.
Recorda també, doncs, Aitor, què era aquesta llei, que potser les generacions més joves no ho saben.
Claro, la ley de vagos y maleantes es como una reforma que se hace de la antigua ley de peligrosidad, o sea, perdón, la ley es anterior a la ley de peligrosidad y rehabilitación social, es decir, primero, el franquismo en el año 54 crea la ley de vagos y maleantes, incluyendo a la homosexualidad, ¿no?, como delito, con un castigo de internamiento en un campo de concentración. Más de 5.000 personas fueron internadas durante el franquismo simplemente por ser homosexuales o transexuales en campos de concentración, de campos de trabajo, donde había trabajos forzados. En el año 70, mientras en Europa se está legalizando, o vamos a decir, no legalizando, despenalizando la homosexualidad, ¿no?, porque es el primer movimiento de la homosexualidad, luego vendrían la transexualidad, ¿no?, la intersexualidad, todos los demás movimientos, pues la homosexualidad se despenaliza en el año 70 en Europa, pero en España se crea la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que es como una ley, dice, bueno, nosotros ya no los vamos a internar en campos de trabajo, pero vamos a meterlos como en cárceles, donde les daremos una serie de tratamientos para curarlos. Y esos tratamientos consistían, pues, en terapias de aversión, como tipo electroshock, por ejemplo. Esta sería la más exagerada, ¿no? Con la llegada de la democracia, estas leyes, la de la ley de peligrosidad, se deja de aplicar, pero es hasta el año 1955 donde se derogan todas las leyes que tienen que ver con vagos y maleantes, ¿no?, las leyes principales del franquismo, que no solo afectaban a los homosexuales, también afectaban a la prostitución, por ejemplo, o a las personas sin techo, ¿no? Pero aún así, todavía, en aquellos años, bueno, no en el año 95, pero sí que 6 o 7 años antes, todavía se utilizaba la ley de escándalo público para detener a las personas transexuales, a las mujeres transexuales. O sea, cuesta mucho todavía, y seguimos luchándolo, ¿no?, porque en el año 2007 también se crea esta ley de derecho a la identidad de género, que es insuficiente, y ahora se ha aprobado la ley para la igualdad real, ¿no? Pero aún queda mucho que luchar.
I per això és important, no?, doncs, a exposicions com aquestes que deixen constància, no?, de la nostra història, de això, de tots els drets que s'han aconseguit, però tots els que queden encara, doncs, per lluitar. De fet, vosaltres a l'exposició també, doncs, ens proposeu fer, doncs, algunes visites guiades, no?, i fins i tot amb col·loqui amb dones trans.
Sí, hemos aquí en Sabadell hemos organizado para el día 16, por la tarde, ahí en el Centro Cívico de Gracia, haremos una visita guiada a la exposición explicando, pues, de una manera más amena, ¿no?, toda esta historia del movimiento LGTB y a través, sobre todo, de los testimonios, y podremos contar también con uno de los testimonios de la exposición. Y este coloquio queremos también hacer como un encuentro entre una mujer trans de ahora, una chica joven trans, y una mujer trans protagonista, ¿no?, para hablar un poco de cómo cuáles son los retos, qué es lo que se ha conseguido y qué es lo que se tiene por conseguir, ¿no?, y para que el público pueda entender también, pues, a este colectivo, ¿no?
Uh-huh. Serà també, doncs, una forma, no?, de també, doncs, apropar aquestes vivències, aquestes experiències, perquè, amb Aitor, la proposta, el projecte fotogràfic també, doncs, compta, no sé, amb algun text, amb alguna explicació d'aquestes vivències?
Sí, están los retratos, o sea, la exposición está hilada, digamos, en función de los retratos, pero, claro, están explicados, hay como un pequeño texto donde se resumen las una parte de las biografías de las personas, muy chiquitita, porque si no sería muy complejo, ¿no?, ver una exposición con 10 testimonios que estén, que nos cuenten. O sea, cada testimonio, quiero decir, que podría ser una exposición, ¿no? Y luego también se van intercalando como fotografías de archivo personal de los protagonistas, pero también históricas, ¿no? Recortes de prensa, cosas que van documentando las vivencias de estas personas, ¿no?
Uh-huh. Quin ha estat el feedback de les persones que heu, doncs, això, fotografiat, immortalitzat? Què us han dit quan han vist l'exposició?
Yo creo que son personas que están contentas, pero yo me quedo con una frase de una de las protagonistas, Paulina Blanco, que también daría mucho para hablar, ¿no?, su testimonio. Paulina nos dijo en un chat, esto está muy bien, cuando inauguramos, ¿no?, dice, pero claro, lo habéis inaugurado en un espacio LGTB, en un espacio seguro. Esto tenéis que llevarlo a lugares que no sean nuestros espacios, ¿no?, a lugares públicos, a CAPs, a bibliotecas, a centros cívicos, a colegios, ¿no?, escuelas. Y esto es lo que intentamos hacer, ¿no?, que no se quede solo en espacios seguros, sino que también pueda ir a otros espacios donde la gente se las pueda encontrar.
Uh-huh. Com per exemple, doncs, ara, no?, en aquest centre cívic al barri de Gràcia, a la plaça del Treball, perquè, clar, passarà un munt de gent, no?, que no és tampoc de potser tan sensible, doncs, al col·lectiu, i és una manera també d'entendre, no?, aquesta realitat.
Exacto, sí, eso queremos, que pase gente de todo tipo, gente joven, gente adulta, gente mayor, ¿no?, y que puedan ver, ¿no?, también. En Barcelona hicimos una visita guiada con personas mayores también, eran personas luchadoras de un barrio obrero, y ellas no conocían directamente el movimiento LGTB, pero sí que habían estado en muchos movimientos, pues, de barrio, ¿no?, de lucha obrera y de clase trabajadora, y bueno, pues, nos decían esto, ¿no?, como, wow, estas personas estuvieron luchando al lado nuestro, pero no sabíamos que habían hecho, ¿no?, y que se habían expuesto tanto. O sea, que es importante también para les persones majors.
Doncs, evidentment, doncs, a deixar aquest testimoni de tots aquests referents, a recuperar aquesta memòria històrica. Per acabar, explica'ns també qui sou l'associació de Te Cuenta, no?, i quin és també, doncs, el vostre treball, la vostra filosofia.
Pues Te Cuenta se funda en el año 2009. Nosotros éramos profesionales de la prensa, del periodismo, sobre todo audiovisual, y bueno, estábamos un poco en desacuerdo en cómo estaba yendo en aquel momento el mundo de la información, ¿no? Y además estábamos atisbando ya esta crisis del periodismo, crisis económica del periodismo, ¿no?, por el tema del periodismo digital, el periodismo gratuito. ¿Recuerdas que eran los periódicos gratuitos también que se daban en el metro, ¿no?
Sí.
Pero luego al final empezó el periodismo digital. Bueno, entonces intentamos, bueno, pues si es lo que amamos, y tenemos que estar trabajando de una forma precaria, pues vamos a precarizarnos, pero sí, contando las historias que nosotros queremos contar, ¿no? Y entonces fundamos Date Cuenta, un grupo de personas, algunas ya no están y otras pues han venido nuevas, entonces se nos ocurrió en algún momento que la forma de financiar nuestros proyectos podría ser montar una escuela de fotografía y periodismo, una escuela sin ánimo de lucro, que será el retorno social que le podíamos hacer nosotros también a la gente que quisiera uh-huh. estudiar periodismo y fotografía, que no podía acceder a esos altos precios. Entonces montamos esta escuela y los beneficios, que son muy poquitos, que nos da esta escuela, los reinvertiríamos en producir estos proyectos, ¿no? Uh-huh. Y así, con esta idea, llevamos ya 13 años con la escuela libre Date Cuenta y el colectivo de periodistas.
Doncs amb aquest objectiu, amb més d'una dècada doncs, a les esquenes, treballant, impulsant doncs, tota aquesta recerca periodística en, doncs, això, en impulsar la memòria històrica. Moltíssimes gràcies, Aitor, que vagi molt bé, molt bon dia.
Igualment, bon dia, gràcies, Raquel.
I nosaltres doncs, us recordem això, que teniu temps doncs, per anar a veure aquesta exposició fins a finals d'aquest mes de juny al Centre Cívic del barri de Gràcia.
No más casillas, no más cajones, basta ya de meter a todo el mundo en moldes, cuando está lleno de opciones. No más patrones, no más definiciones, no más etiquetas, que estamos ya hasta los cojones, de aquí los pitos y aquí las tetas. ¡Vámonos!
I was walking down the street, I saw this kid at school, and I no longer can be okay with this shit. All the boys were dressed in blue, all the girls in pink. You know it's time we stop this nonsense of boxing our children, don't you think?
Let's change now to raise how kids need to be themselves.
Nada más nacer te ponen ya los pendientitos y el collar, no sea que luego te puedas negar. Y tus primeros cuatro pelos en un lazo rosa van, porque el cabello de las niñas, futuras señoritas, no se debe cortar.
And it's funny how they say we can decide as we want, but when it comes to decide freely, our brain is already washed. It goes on since we are born.
Pobres niños se tienen que tragar, pues han de ser bien machos como papá. Los hombrecitos con muñecas nunca han de jugar, ellas pegarle a la pelota, no sé.